Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, hoy día 25 de diciembre del año 2011. Pues voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante, lo he publicado hace un par de días en el foro. Es un estudio muy breve, ¿no? Es un estudio muy importante, se titula El único Dios verdadero. Vamos a analizar pues un pasaje del apóstol Pablo. El texto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, desde el verso 13 hasta el verso 16. Vamos a analizar este texto porque hay una gran confusión en el sistema iglesiano apóstata respecto a este pasaje de Pablo. Lo interpretan muy mal y vamos a compartir con vosotros pues, cuál es la verdadera interpretación de este texto bíblico. De modo que antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe en esta charlita, en esta reunión que vamos a tener. A nuestro Padre que está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu infinita misericordia, por los hermanos que nos podemos reunir a escudriñar las Sagradas Escrituras para conocer mejor la verdad. Pedimos que utilices este estudio que vamos a tener, esta reunión, para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias por los hermanos que permites que podamos estar aquí en el foro, que pones este sentir, este sentimiento de tener comunión, de compartir la verdad, de compartir las Sagradas Escrituras, de compartir este estudio bíblico que vamos a tener. Señor, te pedimos que aquellos que lo escuchen, pues se les abra el entendimiento de lo que se va a exponer aquí. Sabemos que es un pasaje que muy falsificado, tremendamente mal interpretado en el sistema iglesiano apóstata. Utiliza, Padre, este estudio que vamos a tener para que lleguen realmente al conocimiento de toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como he dicho, el estudio que voy a compartir se titula El único Dios verdadero. Y es una interpretación y es una exégesis que vamos a hacer de un pasaje de Pablo que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, de los versos 13 al 16. Va a ser un estudio breve. No va a ser un estudio extenso, sino breve, pero muy importante. Luego, si algún hermano también quiere compartir algún tema, algún estudio, pues breve, pues también lo puede hacer sin ningún problema. Bien, pues vamos a empezar leyendo este pasaje del apóstol Pablo, que como he dicho está en 1 Timoteo capítulo 6, versos 13 al 16, y que dice lo siguiente. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como podéis ver, la pregunta que hemos de hacernos es ¿quién es este bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores? Bien, en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA, se nos enseña que este único Dios soberano, generalmente dicen que es el Señor Jesucristo. Otros, incluso falsos maestros, llegan a decir la barbaridad que se refiere a un Dios trino, que este único Dios soberano es un misterioso Dios trino. Pero generalmente lo que se enseña es que este único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es el Señor Jesús. ¿Cuál es la correcta interpretación de este texto? Pues es lo que vamos a ver seguidamente, lo que voy a compartir con vosotros. Lo que vamos a hacer es una exégesis, es una sana exégesis de este pasaje de Pablo. Mirad, en primer lugar, observad que el apóstol Pablo estaba mencionando a dos. ¿Quiénes son estos dos? Pues son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Como dice bien clarito el verso 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Por lo tanto, está hablando de dos, no está hablando de una sola persona en este texto, está hablando del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y quién es este Dios? ¿Quién es el Dios que da vida a todas las cosas? Como dice el texto, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién es el Dios que da la vida a todas las cosas? Pues el apóstol Pablo dijo bien claro que es el Dios Padre. El Dios Padre, siendo el Señor Jesús el que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mirad, observad que ese Dios que da vida a todas las cosas no es el Señor Jesús. El pasaje lo dice bien claro. Ni tampoco es ningún falso Dios trino, sino solamente el Padre Celestial. Únicamente el Padre Celestial. En segundo lugar, observad que Pablo mencionó la futura aparición gloriosa del Señor Jesús. Dice, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mirad, este Dios soberano y único, evidentemente no es Jesús, sino solamente el Padre Celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sabemos esto? Porque el pasaje bíblico dice bien claro que este Dios es el único que tiene la inmortalidad. Tiene la inmortalidad, es un Dios inmortal, no puede morir, nunca ha muerto. Tiene la inmortalidad de forma innata en sí mismo. Dice que habita en luz inaccesible. Y fijaos lo que dice también, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Este Dios jamás fue visto, ni puede ser visto por los seres humanos de carne y hueso, por los hombres mortales. Sabemos bien claro que el Señor Jesús murió. El Señor Jesús murió, fue un ser mortal, él murió. Por lo tanto, el Señor Jesús no tiene la inmortalidad de forma innata, sino que fue el propio Dios Padre quien se la dio a Jesús, cuando resucitó entre los muertos. Y además el Señor Jesucristo fue visto. Fue visto por los seres humanos. Sin embargo, ese Dios Padre jamás fue visto. El Dios Padre nunca nadie lo vio, como leemos en Juan 1.18. Por lo tanto, cuando el texto de Pablo dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, lógicamente no se refiere al Señor Jesús, porque, repito, el Señor Jesús sí que fue visto por los seres humanos. Por lo tanto, lo que enseña este pasaje del apóstol Pablo es que cuando llegue el momento, la fecha, el tiempo establecido por Dios, el Padre Celestial va a enviar a Jesús y lo mostrará al mundo para salvar a todos aquellos que estamos esperando su segunda aparición. Como dice Hebreo 9.28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mirad, en tercer lugar, observad atentamente lo que dice el versículo 15. El verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mirad, la palabra clave la encontramos en esta palabrita, la palabra él. El artículo él. Observad que si el pasaje bíblico se estuviera refiriendo a Jesús como el único Dios soberano, entonces el texto bíblico diría lo siguiente: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, observad que el texto bíblico dice él, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, indicando así que es el Dios Padre, el único Dios soberano, el Rey de reyes y Señor de señores supremo. Y a su debido tiempo, pues él mostrará al Señor Jesús cuando venga en gloria. Y es cierto que al Señor Jesús también se le da el título de Rey de reyes y Señor de señores, como podemos leerlo en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 19:16, a Jesús se le llama el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Dios Padre es el Rey de reyes y Señor de señores supremo. Él es el Dios del Señor Jesús. Él es el Dios de Cristo, como leemos en Apocalipsis 3:12. Dice Cristo por cuatro veces que el Padre es su Dios. Y este rey de reyes y Señor de señores supremo, es el que Pablo mencionó en ese pasaje de 1 Timoteo 6:15. Esto significa, sencillamente, que la interpretación que el sistema iglesiano apóstata, el SIA, da de este pasaje de Pablo es totalmente falsa y diabólica. Ese único Dios soberano e invisible de ninguna manera es el Señor Jesús, ni tampoco es ningún falso y misterioso Dios trino, sino solamente el Dios de dioses y Señor de señores, que como ya hemos visto es el Padre Celestial. Él es el único Dios verdadero y el único Dios todopoderoso. Ya lo dijo Jesús en Juan 17:3, que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, este es el Dios, el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, supremo. Recordad que tenemos un Rey supremo sobre todas las cosas, el Dios que es mayor que todos, y este Rey de reyes supremo es el Padre Celestial, no es Jesús. Es decir, que cuando el Nuevo Testamento habla del Rey de reyes y Señor de señores, es un título que se aplica tanto al Padre como al Hijo, pero el Padre es el Rey supremo, es el Rey sobre Cristo. Tenemos un Señor supremo, un Rey supremo que es el Padre Celestial, y Jesús es el segundo Rey, es el segundo Señor que está subordinado al Padre. En este texto, de 1 Timoteo, este Rey de reyes y Señor de señores solamente se refiere al Padre Celestial, porque dice bien clarito que es el Dios que jamás fue visto, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Por lo tanto, evidentemente, no se refiere al Señor Jesús, ya que Cristo fue visto por los seres humanos. No hay otro Dios como el Dios Padre. Enseñar que el Señor Jesús es igual que este único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, pues es una auténtica blasfemia. Es una blasfemia enseñada por todos los apóstatas de la fe, por todo el sistema iglesiano apóstata, que han pervertido, que han malinterpretado este pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, para hacernos creer en esa patraña de que este único Dios soberano es Jesús, cuando es absolutamente falso. Ese único Dios soberano es el Padre Celestial, y el Señor Jesús es, como dijo Pablo en este pasaje, el que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Es un texto, repito, que es tremendamente mal interpretado en el sistema iglesiano apóstata. Y esta que os he dado, pues es la correcta interpretación de este pasaje. De modo que, bueno, ya dije que iba a ser un breve estudio, Ya si queréis aportar también vosotros algo, queréis hablar sobre otro tema, pues ya paso palabra y podéis activar el micrófono, hermano.
Hola, Tito, ¿me escucha?
Sí, Carlos. Adelante, Carlos.
Entonces, Jesús vendría siendo el representante de Dios.
Sí, Jesús es el representante de Dios, el que me ha visto a mí y ha visto al Padre, porque Cristo es el representante de Dios, efectivamente. Pero lo que no es Jesús es el único Dios soberano que menciona aquí Pablo en este pasaje, porque yo he leído bastantes comentarios bíblicos sobre este texto de 1 Timoteo, y la mayoría, por no decir todos los comentaristas, dicen que este único Dios soberano, este Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. Sueltan esa barbaridad cuando es absolutamente falso. Dice bien claro que es el Dios que los hombres ni han visto ni pueden ver. El único que tiene la inmortalidad. ¿Quién tiene la inmortalidad de forma innata? No es Jesús, es el Padre Celestial, ya que Jesús murió. Si Jesús murió es porque él no tiene la inmortalidad de forma innata en él. Jesús recibió la inmortalidad del Padre, del Dios Padre, cuando el Padre le resucitó entre los muertos. Por lo tanto, repito, este Dios único y soberano no es Jesús. Y ese es el gran error del sistema iglesiano apóstata, que enseñan que este único Dios soberano es Cristo. Entonces eso es una barbaridad, es un absoluto error que es contrario pues a la enseñanza aquí de Pablo.
Yo lo diría que él es Rey de Rey y Señor de Señores en la creación, y Dios Padre es el Dios de, o sea, el Rey de Reyes, pero de la creación, porque él fue el creador a través de su Hijo Jesús. Entonces Jesús es la autoridad máxima en la creación, o sea, dentro de la creación, dentro de este universo. Y Dios está por encima de Jesús. Entonces por eso Dios pues, es superior a Jesús, y Jesús es superior a toda la creación. Es como una escala de mando. Entonces Dios, Jesús es el Rey de Reyes desde nuestro punto de vista, pero por encima de Jesús está Dios Padre, su palabra.
Efectivamente, y eso pues está en contra de lo que enseña el sistema iglesia apóstata, que dicen que Dios y Cristo pues son lo mismo, solo tienen la misma autoridad. Entonces Dios es ser la cabeza, porque es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, es el jefe. Al ser el jefe de Cristo, por lo tanto ya no son el mismo Dios. Es como cuando decimos la cabeza, el jefe de mi empresa. La cabeza de mi empresa, pues significa que yo estoy sujeto y subordinado al jefe mío, al jefe de mi empresa. Pues algo parecido ocurre con Dios y Cristo. El Dios Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores supremo. Él es el Rey de Cristo, el Señor de Cristo, el Dios de Cristo. Es el Padre Celestial. Y Jesús es también Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la creación, efectivamente. Es el Rey sobre la creación, el Rey de todos los reyes de la tierra, pero el Rey de Cristo es el Padre Celestial. Y eso es lo que no entienden los trinitarios. Eso es lo que no entiende el sistema iglesiano apóstata. Que lo que hacen ellos es decir, bueno, como aquí aparece la expresión Rey de Reyes y Señor de Señores, versículo 15, y como el Apocalipsis dice que Jesús también lleva el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, pues entonces está refiriendo a Jesús. Así es como interpretan este pasaje en el sistema iglesiano apóstata. Lo cual es un descomunal disparate. Es uno de los pasajes de la Biblia peor interpretados, este de 1 Timoteo 6, 13 al 16.
Que nadie está por encima de Dios Padre. Por eso es, Él es el Padre y Jesús es el Hijo. Por eso esos nombres, porque son un rango, por decirlo así. Nadie está por encima del Padre. Del Hijo solo por encima está el Padre. Y así sucesivamente.
Efectivamente, ya lo dijo el propio Jesús. El Padre es mayor que todos, incluso mayor que el Hijo, mayor que Jesús, porque Jesús lo dijo, el Padre mayor es que yo. Entonces, cuando los trinitarios dicen todo lo contrario, no creen en esas palabras de Jesús. Los trinitarios en realidad están llamando mentiroso a Jesús, ¿no? Porque dicen que no, que el Padre y el Hijo son iguales. Es imposible, porque si Jesús dijo que el Padre es mayor que él y que el Padre es mayor que todos, entonces no son iguales. De modo que los trinitarios lo que hacen realmente es pervertir la enseñanza de Cristo y rechazan lo que Jesús enseñó. Es una descomunal mentira lo que enseñan ellos. fruto de la ignorancia de ellos, claro está. Muchos de los trinitarios pues no han recibido la luz, que el conocimiento que nosotros tenemos, y les han engañado, han estado engañados por todos estos falsos maestros y falsos evangelistas y falsos pastores trinitarios que les han estado enseñando esa patraña.
Hola, hermano Tito. Hola,
hola
a todos.
Hola, hermano.
Tiempo que no me conecto.
Ya no.
Estoy de viaje en Italia. Sí. Jesús ha hablado muy claro. Él no es el Dios Yahvé, más el Hijo. El otro trinitario, lo demás, no lo entiende porque simplemente no ha estado llamado. Hace parte de la mentira de Satanás, el anticristo. Y eso se ha dicho que ninguno conoce al Padre y al Hijo, sino aquí el mismo. Y eso es el Hijo y que lo quiera revelar. Ninguno lo puede conocer. Es un don que nos ha hecho a nosotros, a los que está llamado de verdad, a entender la verdad. Porque Jesús mismo ha dicho que el Espíritu de la verdad vivirá en toda la verdad, en parte de verdad, en parte de mentira. Gracias.
Gracias, hermano Jan. Efectivamente, el Espíritu nos guía a toda la verdad. Jesús lo dijo, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y nadie puede ir al Señor Jesús si antes el Padre no le lleva, ¿no? Y efectivamente, el Señor nos mostró a nosotros la verdad a través de su Espíritu, que es la que nosotros conocemos, la que estamos enseñando. Y es una verdad a la cual todavía no han llegado pues millones de personas que han sido engañados por el sistema iglesia apóstata. Pero aquí estamos nosotros para enseñarles, para predicarles la verdad, para darles de comer. Recordad esas palabras de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces, ¿no? Dales vosotros de comer. Nosotros, como discípulos que somos de Cristo, pues tenemos esa responsabilidad también de darles de comer. Con el pan de vida, con la verdadera doctrina, y realmente lo que estamos haciendo, dando a otros de comer el alimento de la palabra de Dios, de la verdadera doctrina. Y lo que hacemos pues a través de estas charlitas, dar de comer a muchas personas que están siendo realmente alimentadas con la verdad. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice, pregunta el hermano Gonzalo. En Génesis 6.4 dice que antes de la unión de los hijos de los hombres con las hijas de los hombres ya existían gigantes. Y a los hijos de esa unión los llama de otra manera. Justo, dice que no tiene micrófono. A ver, lo que ocurre es que este versículo está mal interpretado en muchas versiones bíblicas. Esto lo podemos ver el próximo día. Mañana veremos cuál es la verdadera traducción de este texto de Génesis 6.4, cuando habla de los gigantes. La Biblia lo que enseña bien claro es que esta raza de gigantes comenzaron a existir cuando se unieron estos ángeles malvados, estos hijos de Dios, con las hijas de los hombres. De la unión de esa especie de extraterrestres con las terrícolas, nació una nueva especie de gigantes. Es lo que enseña el Génesis. Lo que pasa es que está mal traducido este versículo. Esto lo veremos mañana. Os daré este dato, pero está en muchas versiones, está realmente mal traducido este versículo. Es decir, que el texto bíblico no dice que ya existieran gigantes antes de esa unión. Eso no lo dice la Biblia. Lo que dice es que esos gigantes comenzaron a existir después de que se unieron esos seres celestiales con las hijas de los hombres. Esa es la correcta traducción. Pero este dato lo daré mañana cuando lo revise. Os diré el por qué está mal traducido en la versión Reina Valera y en otras versiones. Efectivamente, en casi todas las versiones dice, lo traduce así, pero es un error, y eso mañana os lo voy a demostrar. A ver, está pidiendo palabra el hermano Maxi. Adelante, hermano Maxi.
Saludos, hermano Tito. Me gustaría decir, ya que están hablando de ese tema, es que tenemos que tener siempre presentes de que la versión Reina Valera de la Biblia, así como otras versiones que son muy populares, como por ejemplo, o medianamente populares, como la del Rey James en Estados Unidos y otras, al día de hoy ya son un poco arcaicas, porque fueron hechos con textos que estaban solo disponibles en esa época, basados en los textos griegos, por ejemplo, llamado el texto recibido, Y esos textos fueron hechos en tiempos en los cuales no había muchos manuscritos cristianos disponibles, porque recordemos que habíamos salido recién de la mal llamada Edad Media, bien llamada Edad del Oscurantismo, en la cual el Papa de Roma prohibía que se tradujeran estos textos a las lenguas vulgares. Y bueno, cuando fueron hechos estos textos, de los cuales está basado la Reina Valera y otros más, solamente habían no más de seis textos disponibles buenos o medianamente buenos para hacerlos. Al día de hoy disponemos de cerca de miles de manuscritos, fragmentos y papiros que hacen que las traducciones sean mucho mejores. Y como bien dice Tito, esta traducción o está mal traducida o los textos que se usaron son demasiado tardíos y ya manipulados por la gran ramera. Así que al día de hoy no tenemos una correctamente traducida Biblia y creo que algo primordial de los hermanos cristianos es intentar cada vez más tener una Biblia mejor traducida. Creo que de a poco lo estamos logrando y bueno, sabemos que en el tiempo del fin la palabra de Dios se va a predicar a todo el mundo, así que falta todavía para eso. Sería muy importante que los hermanos cristianos, nosotros, por ejemplo, también nos uniéramos para intentar hacer una buena traducción de la Biblia. Bueno, me gustaría decir, ya que se puede hacer un tema libre, algo que si bien pareciera ser que no tiene ninguna relación con temas cristianos, sí lo tiene, con temas anticristianos específicamente. Se trata de una noticia que hace poco leí y me gustaría compartirles con ustedes. Es una muy corta. Se llama. Básicamente es una noticia en la cual los jesuitas mismos reconocen de que ellos dominan Europa. Lo que voy a leer ahora es es una noticia que ellos hace poco sacaron al aire, donde dicen esto, acá descubierto. Lo voy a leer. Dice, este es el boletín de noticias de la Curia Jesuita número 23, volumen 15. Fechado el 20 de diciembre del 2011, donde dice, y esto es de una prensa jesuita, lo dicen los jesuitas, no lo dice Maxi, dice, los lectores habrán notado un signo de esperanza en la escena europea, de los líderes de Europa. Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y Mario Monti, el nuevo primer ministro de Italia. En un reciente discurso, Van Rompuy recordó a los oyentes que los tres fueron educados por los jesuitas. Dijo, mis dos colegas tecnócratas comparten conmigo la idea de una economía de mercado humano, un área en la que siempre he habitado. Ellos comparten la visión de la economía mundial de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate. El hecho de que los españoles acaban de elegir a otro alumno de los jesuitas, Mariano Rajoy, como su líder, está agitando a los lunáticos, y esto dicen ellos, está agitando a los lunáticos para hablar de una jesuita toma de posesión de Europa, sea lo que eso signifique. Bien, entonces, aquí vemos cómo los jesuitas reconocen que ellos acaban de tomar el poder de Europa total, pero no quiere que las personas lo sepan. Por tanto, esto demuestra lo que venimos diciendo hace tiempo, tanto con Tito Martínez y otras personas, de que son los jesuitas quienes gobiernan el mundo para Satanás y que son los máximos enemigos de los cristianos, junto con Satanás, y que no existe enemigos más poderosos de estos jesuitas y de Satanás que los cristianos mismos. Así que yo recomiendo a toda persona que escuche esto, esta noticia, que se convierta de una vez por todas al cristianismo verdadero, que conserve y encuentre la verdadera doctrina cristiana que creo tenemos aquí con Tito Martínez y todos los hermanos de la congregación, porque es la única forma de hacer frente a Satanás en este tiempo. Esa es la noticia que quería compartir con ustedes, que me parece muy interesante. Paso palabra.
Gracias, hermano Masa. Y pues sí, la verdad es que es muy interesante La noticia esa, efectivamente. Ahora mismo Europa está gobernada por estos tecnócratas jesuíticos, están al servicio del papote, de la bestia papote, los que están gobernando actualmente Europa. Esa es la pura realidad. Mira, quiero leer lo que ha publicado aquí el hermano John, el pasaje, la correcta traducción de ese pasaje de Génesis capítulo 6, verso 4. Es la versión, nueva versión, es la nueva versión internacional, la NVI. Fijaos qué diferente es la traducción que vierte, por ejemplo, la Reina Valera, ¿eh? Diferente a esta traducción. Dice así. Así lo dice la NVI. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Bien clarito. A partir de entonces, a partir de esta unión es cuando estos gigantes aparecieron en la tierra. No antes. Antes de esta unión de estos seres extraterrestres con las terrícolas, no había gigantes en la tierra. Fue a partir de entonces. Esta es realmente la correcta traducción del pasaje de Génesis 6:4. Y no como lo vierte la Reina Valera y otras traducciones que dicen falsamente que ya había gigantes en la tierra antes de esta unión. Esa es una falsa traducción. La correcta traducción es realmente esta, como lo dice la nueva versión internacional. Entonces, esa nueva raza de gigantes, ya digo, comenzó a existir cuando se unieron estos extraterrestres con las hijas de los hombres. Antes no existían esos gigantes en la tierra. Sin embargo, fijaos cómo lo traduce la Reina Valera. Mira, vamos a leerlo, la Reina Valera. Vamos a Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de los hombres, los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿eh? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Lo cual da a entender que antes de esa unión ya había gigantes en la tierra. Eso es una errónea traducción. Por eso cuando hacemos, estudiamos la Biblia, pues es importante leer diferentes versiones, diferentes traducciones, y procurar ir también pues al texto lo más fiel posible, al texto hebreo o al texto griego. Es bueno también leer las versiones interlineales y no fiarnos solamente de una sola traducción. Bueno, y el caso de Goliat. Goliat, efectivamente, Goliat era una persona muy alta. Había también personas muy altas después del diluvio aquí en la tierra, efectivamente. Pero esos gigantes que habla ahí el Génesis, era otro tipo de gigantes. Eran aún más gigantes, eran aún más grandes. Y esos fueron destruidos en el diluvio, aniquilados en el diluvio. Goliat, pues era una persona, era un ser humano normal. Lo que pasa es que era de gran estatura. Parece ser que era un tipo que medía 2,5 metros o 3 metros, parece ser. Era un tipo bastante alto, pero no era uno de estos gigantes, no era uno de estos híbridos que existieron antes del diluvio.
Tito, ¿hay alguna razón especial por la cual estos hijos de Dios, al tener hijos con mujeres humanas, tuvieron hijos gigantes? O sea, ¿hay alguna explicación de por qué tenían que ser gigantes? ¿De dónde venía eso de ser gigantes? Cero palabras.
Bueno, pues algo genético, era una especie extraterrestre, que eran estos hijos de Dios, y al procrear con las humanas, pues salieron seres gigantescos. Y también seres de renombre, como dice el texto, eran valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Eran estos titanes, por ejemplo, en la mitología griega, sabéis que se habla de los famosos titanes, personajes guerreros de renombre, valientes en la mitología griega, que eran gigantes, pues esos eran los gigantes que menciona aquí el libro del Génesis. Eran estos híbridos, esta mezcla de seres extraterrestres con humanos, pues eran esos seres titánicos, estos titanes y estos gigantes, pues eran los del Génesis, que vivieron antes del diluvio. Fue la mezcla de dos especies, de una especie extraterrestre con una especie humana. Porque estos seres, estos hijos de Dios, como sabéis, eran extraterrestres, eran seres celestiales. Que por cierto, en muchísimas culturas se habla de que hubo un contacto extraterrestre en la antigüedad, en el pasado. Seres celestiales bajaron y se unieron con terrícolas. No solamente lo habla la Biblia, sino en muchas culturas, en muchas mitologías, se habla de esto, de que hubo un contacto extraterrestre en el pasado. Y efectivamente, eso es lo que habla el Génesis. Efectivamente, aquí, bueno, dice el hermano Ábalos que también se habla de estos espías cuando entraron en la Tierra Prometida y dijeron que habían visto gigantes, ¿eh? Y las frutas eran gigantes como las uvas. Efectivamente, eran seres muy altos, eran gigantes, eran personas de gran estatura, los que vivían en esa época ahí en la Tierra Prometida. Así es. Pero, vamos, yo creo que se refiere a otro tipo de personas, de seres gigantes. Los seres que habla el Génesis son unos gigantescos, eran titanes, y eso no significa que todas las personas altas pues sean estos híbridos, sean híbridos, de ninguna manera. Y ha habido a través de la historia personas muy altas, de 2,5 metros hasta 3 metros, pero estos gigantes que menciona el Génesis eran diferentes. Eran una raza híbrida, malvada, eran malvados. Luego, si leéis ahí en el interesantísimo libro de Enoch, se da más detalles sobre estos gigantes. Dicen que incluso devoraban, se dedicaron a zamparse a los seres humanos, comían humanos. Lo dice el libro del profeta Enoch. Da más detalles sobre este tema.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Yo quiero hacer un comentario acerca de los líderes políticos de los que hacía mención el hermano Maximiliano, y es, yo creo que en todos lados se está dando ahorita pues eso de que los líderes, a final de cuentas, sabemos que pertenecen a alguna secta de tipo satánico o alguna sociedad secreta, no solo en Europa, yo creo que en todo el mundo, para pues, así lograr su cometido, que es el gobierno mundial. No sé qué piensen ustedes.
Sí, lo que ellos están buscando es un gobierno, un nuevo orden mundial, que va a comenzar seguramente en Europa. Un nuevo orden mundial que pues va a estar bajo el dominio de una bestia, de un falso mesías, y que al principio pues va a estar unido a la Iglesia Católica Romana, a la gran ramera. Sabéis que esta bestia, si os fijáis en el capítulo 13 del Apocalipsis, la gran ramera aparece como sentada encima de la bestia, gobernando, dominando a la bestia. Eso va a ocurrir al principio. Y según el Apocalipsis, lo que va a suceder después, poco tiempo después, es que la bestia y sus 10 reyes aliados se van a rebelar, van a destruir a esta ramera, se van a deshacer de ella, la van a pisotear, la van a confiscar todos sus bienes, la van a dejar desnuda, desolada, como dice el Apocalipsis. Pero al principio, cuando comience este nuevo orden mundial, este gobierno mundial, la Iglesia Católica Romana va a estar unida a ese gobierno mundial. Por eso es que la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, con el papado a la cabeza, son los que más están a favor de que se instaure este gobierno mundial. Y va a llegar un momento en que este propio gobierno mundial se va a deshacer de la Iglesia Católica Romana. Ojo, no del papote, el papote va a ser el falso profeta, pero sí van a destruir la Iglesia Católica Romana.
Tito, ¿me permites?
Sí, adelante, hermano Masi.
Sí, lo que hace todo esto que sabemos hoy en día es vindicar lo que decía y lo que ya profetizó Dios en la Biblia. ¿Por qué? Por ejemplo, veamos el caso de los jesuitas. Por ejemplo, me ha tocado hablar con testigos de Jehová, por ejemplo, que dicen que el reino que gobierna hoy en día son el imperio angloamericano, que son básicamente Gran Bretaña y Estados Unidos, una fuerza combinada. Pero yo discuto con ellos y les digo, no, los que gobiernan hoy en día es Roma, son Roma. Y es muy interesante notar que ellos no pueden entender esto. Yo les hice notar lo siguiente. Si el hierro presente en la estatua, en las piernas de la estatua del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, en la cual se profetizaban los imperios que iban a venir y gobernar por sobre la tierra, era de hierro, ¿por qué cuando el hierro llega a la parte más baja, en los pies, si antes fue Roma, ¿por qué hoy dejaría de ser Roma? Bueno, hoy en día muchas personas desconocen que Roma sigue gobernando, pero la Biblia dice que Roma es quien gobierna. El imperio que vino después, el imperio griego, es Roma. Y la Biblia dice que Roma continúa gobernando hoy en día, porque es representada con el hierro de las piernas. Bueno, si se fijan, me gustaría leerles cómo Dios ya predijo que iban a venir los jesuitas, iba a venir esta infiltración, estas sociedades secretas. Me gustaría leerles un corto texto que es Daniel 2, unos versículos del Daniel 2, dice 2:39. Dice: Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, que es el de el imperio griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y después dice: Y el cuarto reino será fuerte como hierro, Roma, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de hierro, perdón, de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y prestar mucha atención a lo que dice a partir de ahora, dice: Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En este versículo, en Daniel 2, 44, 43, yo veo que Dios ya está prediciendo que van a venir los jesuitas. Porque de nuevo sabemos que el hierro es Roma, y el jesuitismo nació de Roma. Son romanos los jesuitas. Sabemos que el barro es representado por la humanidad. Y aquí bien dice: así como viste el hierro mezclado con barro, el hierro y el barro, o sea, Roma y la humanidad se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Entonces aquí vemos como Dios ya predijo que Roma iba a infiltrar todos los estratos de la sociedad humana. Por tanto, Dios ya sabía que iban a venir los jesuitas. Me gustaría decir eso porque es muy interesante notar que cómo es la omnisapiencia del Padre. Paso palabra.
Gracias, hermano Mase. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente. El hierro simboliza a Roma, ¿eh? Los pies en parte eran los 10 pies, los dos pies, los dedos de los pies en parte eran de hierro y parte de barro cocido, y lo cual significa que Roma seguiría subsistiendo al final de los tiempos, ¿eh? En la forma de esos 10 reyes que simbolizan los 10 dedos de los pies. Y el barro, pues es símbolo de la humanidad, del hombre, ¿no? De la debilidad humana. El barro simboliza en la Biblia la debilidad humana. Y efectivamente, los países occidentales, por ejemplo, tenemos la herencia de Roma, greco-romana. Las leyes, todo, o sea, procede de Grecia y de Roma. Como dice la profecía de Daniel, que ha leído Maxi. Tenemos la herencia de Roma, la herencia del hierro. Y es una mezcla. Y dice la profecía que no se mezclarán el uno con el otro, así como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y efectivamente eso es lo que hay. Es una mezcla, ¿eh? No hay una. Por ejemplo, mismamente en Europa no pueden existir los Estados Unidos de Europa, no puede existir una verdadera unidad en la Unión Europea, porque son países muy diferentes y no existe verdaderamente en una unidad, una unión. No se puede mezclar, unir el hierro con el barro. Entonces lo que habrá es una confederación, un gobierno mundial, donde estará el hierro, que es la herencia de Roma, mezclada con el barro, que es la debilidad humana. Y así es como será el último imperio mundial, que estará formado por estos 10 reyes, estos 10 reinos, estos 10 reyes, que van a dar su autoridad y poder a la bestia, al falso Mesías, como dice el Apocalipsis. Y ese va a ser el último imperio, realmente el último imperio mundial. Antes de que caiga, sabéis que si seguís leyendo la profecía de Daniel capítulo 2, una piedra cae del cielo y cae sobre los pies, destruye los pies y la imagen se derrumba, la imagen queda totalmente destruida. La piedra simboliza al Señor Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Él es la roca, la piedra, y va a caer, pues en los días de estos 10 reyes es cuando Cristo, el reino de Dios, cuando Cristo va a venir con gran poder y gloria. En los días de estos 10 reyes, de este imperio, de este gobierno mundial, que va a estar formado por 10 reyes, que representan los 10 dedos de los pies de la imagen, y que en parte pues eran en parte de hierro, efectivamente, tendrán la herencia de Roma, de la herencia greco-romana. Bien, está pidiendo palabra el hermano Más. Adelante, Más.
Sí, hermano. Es interesante notar que los jesuitas dividen al mundo en 10 secciones. A su vez, adentro de la orden de los jesuitas, la Compañía de Jesús, según mis fuentes, tienen un concilio de 10, que está conformado con la nobleza negra, que es la nobleza más poderosa de toda la tierra, que está conformada con, por ejemplo, miembros de la por entonces llamada familias Borgia, los Medici, los Pallavicini, Orsini, todo lo que es la nobleza negra de Europa conforma este concilio de 10 dentro de la orden jesuita, que le da consejo a la orden jesuita. También es interesante notar que la ONU y la Unión Europea también, y muchas otras organizaciones partes del nuevo orden mundial, dividen al mundo en 10 secciones. Por tanto, aquí podemos ver cómo ya está a punto de formarse, o ya está diseñada, cómo van a ser estos 10 reyes. Yo sostengo, esto es lo que yo sostengo, cada uno de estos reyes va a ser uno de los miembros del concilio de 10 de la orden de los jesuitas. Esto es lo que yo sostengo. ¿Por qué? Porque yo soy conocedor del poder que estas personas han tenido. Estos reyes son aún más importantes que otros reyes que hubieron en Europa. Y de hecho los Borgia han sido más poderosos que muchos otros reyes, así como los Medici y demás. Eso es lo que yo sostengo. Pero sea como sea, la palabra de Dios se va a cumplir. Paso palabra.
Efectivamente, sea como sea, la profecía esa de Daniel se va a cumplir perfectamente y al final serán 10. Mira, otro dato interesante es el que pone aquí John en el chat. Dice, hermano John, no es extraño que el emblema de las Naciones Unidas tiene la corona que utiliza el ganador de los Juegos Griegos, que luego lo usó el emperador romano y ahora lo utiliza las Naciones Unidas. Sí, efectivamente, es un emblema tomado de la cultura romana. La corona de laurel, efectivamente, es otra herencia, es herencia de Roma, de ese hierro de la profecía que subsistiría hasta el final de los tiempos, esa parte del Imperio Romano. Así es. Las leyes, el código, el derecho romano, pues todo eso que está en las constituciones occidentales procede de la cultura romana. La lex, como dice aquí el hermano Más, la lex romana, el derecho romano, tal como dice la profecía de Daniel, que el hierro seguiría subsistiendo en los dedos de los pies hasta la venida gloriosa de Cristo, que como sabéis está representada por la piedra que cae del cielo y destruye la imagen. Bien, pregunta el hermano Ábalos en el chat que qué pasará con las Naciones Unidas en el nuevo orden mundial. ¿Desaparecerá? Yo sí creo que las Naciones Unidas van a desaparecer, o mejor dicho, van a ser reemplazadas por un nuevo gobierno mundial. Las Naciones Unidas nacen en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, y con las pretensiones de acabar con las guerras y traer la paz y la seguridad al mundo. Un embrión de un gobierno mundial. Pues cuando termine la Tercera Guerra Mundial es cuando se va a instaurar ese nuevo orden mundial, ese gobierno mundial que va a ser pues unas nuevas Naciones Unidas y que en realidad va a ser un gobierno mundial, es el de la bestia. Pero las Naciones Unidas lo que va a hacer es eso, van a ser reemplazadas por otro organismo, el gobierno este de los diez reyes, pues eso va a ser las futuras Naciones Unidas. El gobierno mundial, vamos. Sí, Maxi está pidiendo palabra. Adelante, Maxi.
Bueno, mira, aquí preguntan en la sala de chat qué opino yo sobre la Unión Latinoamericana. Bueno, esta unión en realidad se llama UNASUR y me aprovecho para recordarles que nosotros, los que viven acá en Sudamérica, o en América del Norte, tienen que tratar de no ser llamados latinos, porque latino significa que sos parte de Roma. Yo siempre le hago recordar eso. Nosotros no somos latinos, somos sudamericanos. Americanos, como sea. Bueno, en resumen, la UNASUR. La UNASUR fue creada básicamente también por los jesuitas. Por ejemplo, he descubierto que un descendiente de los Borgia fue uno de los primeros en crear lo que sería la UNASUR, sus constituciones y básicamente reglamentar y armar todo lo que sería el aparato de la UNASUR. Luego, la UNASUR está siendo promovida por este presidente de Ecuador, Correa, creo que se llama, si mal no recuerdo, que este señor fue educado por los jesuitas en la misma universidad donde fue educado el que es ahora jefe de la Unión Europea, Germán Van Rompuy. Por tanto, también podemos conectar a los jesuitas con la UNASUR, la Unión de Sudamérica, y demostrar que son los jesuitas quienes están creando este nuevo orden mundial, parte por parte. Paso palabra.
Así es, hermano Masi. Estoy de acuerdo. Bien, a ver, pregunta aquí Eder lo siguiente. ¿Cómo es que Roma sigue con vida hasta ahora? Dice, ¿es el antiguo imperio romano? Pues efectivamente, es la herencia del antiguo imperio romano. Ese hierro que estaba en los dedos de los pies de la imagen. Las piernas, las dos piernas, dice la profecía, que eran de hierro. Las dos piernas representaban el antiguo imperio romano. Sabéis que el antiguo imperio romano estaba dividido en dos partes, el imperio romano oriental, el imperio romano occidental, representado por las dos piernas de la imagen. Y luego los dedos de los pies, dice que era una mezcla entre barro y hierro. Es decir, que esos 10 dedos tendrán la herencia del antiguo imperio romano. Seguirá subsistiendo dentro de estos 10 reyes, que estarán mezclados con la debilidad humana, que es representada por el barro. Las democracias, la debilidad humana, pues es el representado por el barro. Y en ese tiempo, cuando existan esos 10 reyes, es cuando ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, representada por esa piedra que cae del cielo. Por lo tanto, por supuesto que sigue existiendo el Imperio Romano, en el mundo occidental, sigue existiendo. Estamos siendo, como dice muy bien Masi, estamos siendo gobernados por Roma. Así de claro, por Roma. En Roma está la sede de la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica Romana, y Roma es realmente la que está gobernando el mundo. De una forma más sutil, pero está realmente Roma es la que controla el mundo. En Roma se encuentra la sede principal del jesuitismo, la sede está en Roma, y en Roma también está la sede de la Gran Ramera, que es la sede papal. Entonces Roma es la que todavía está gobernando el mundo.
Sí, hermano Tito, me gustaría remarcar que, por ejemplo, el título de hoy en día que usa el Papa, el título oficial del Papa, es el mismo que el que tenía el César romano, es Pontifex Maximus, el máximo construidor de puentes. Y básicamente, si uno estudia historia, puede darse cuenta cómo el Imperio Romano, al ver cómo los cristianos estaban convirtiendo muchas personas y dejaban de adorar al César y estaban perdiendo el poco poder que les quedaba, pues estaban en decadencia, decidieron algunos convertir o de alguna forma hacer un sincretismo y mezclar lo que es el Imperio Romano con la Iglesia cristiana de ese tiempo, aunque ya era apóstata. Se había apostatado. Entonces crearon el catolicismo. Tenemos que recordar que el catolicismo fue creado por un emperador romano, el emperador Constantino. Por tanto, es la evolución del Imperio Romano, pero el Imperio Romano ya murió. Roma sigue gobernando. Recordemos que no necesariamente tiene que ser un imperio, porque antes de que existiera el Imperio Romano, existía la República Romana, pero de todos modos gobernaba. Al fin de cuentas, Roma gobierna hoy mediante una religión, con una forma, como dice la Biblia, más sutil, porque el hierro se infiltra entre el barro. Pero sigue gobernando, sigue gobernando. Paso a palabra.
Gracias, hermano Maxi. Hasta el día en que pues Roma sea destruida, como sabéis. ¿Quién va a destruir la ciudad de Roma? La va a destruir la bestia y sus 10 reyes aliados. La van a traicionar. ¿Vale? Lo dice bien claro el capítulo 17. A la Iglesia Católica Romana la van a destruir en fuego. La van a aborrecer, la van a odiar. A esa iglesia, a la cual ellos pues apoyaban. Recordad que en la imagen del Apocalipsis aparece la gran ramera sentada sobre la bestia, lo cual significa que la Iglesia Católica Romana va a estar dominando a ese futuro gobierno mundial durante un tiempo. va a estar controlando Roma, el catolicismo, va a estar controlando a esa bestia. Y la bestia al final lo que va a hacer, se va a deshacer de esta ramera. Se va a cansar de ella, la va a odiar, la va a destruir y se van a apoderar de todas sus riquezas. Es lo que dice bien claro el libro del Apocalipsis. La bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir a esa propia, a esa iglesia falsa. Si queréis, mira, vámonos a leer esa profecía porque es muy interesante. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Esto es lo que va a ocurrir con la bestia y con los 10 reyes. Los 10 reyes aliados. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Apocalipsis 17, 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Aquí cuando dice que devorarán sus carnes, significa que la van a destruir totalmente, y se van a apoderar de todas sus riquezas, la dejarán desolada, y la ciudad de Roma será destruida en una sola hora por fuego. En una sola hora, pues dejará de existir. Seguramente una gran explosión nuclear pues destruirá completamente la ciudad de Roma. Y así es como desaparecerá la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la tierra, y se instaurará una nueva religión en el mundo, que, bueno, la antigua religión del satanismo, ya existe. Se va a instaurar esa religión de adoración a Satanás y a la bestia. Esa va a ser la religión, realmente la religión del nuevo orden mundial. La adoración al diablo y a la bestia, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Recordemos que los jesuitas, el jesuitismo, realmente lo que practican es el satanismo. Ellos son satanistas, ¿eh? El jesuitismo es satanismo. Satanismo puro disfrazado de con una apariencia de piedad, disfrazado de cristianismo, pero realmente es satanismo, el jesuitismo. Adelante, Raquel.
¿Vamos a morir todo el mundo?
Bueno, lo que dice la Biblia está establecido para todos, para los hombres, que muramos una sola vez. O sea, nosotros somos seres mortales, y está establecido que muramos. Para que habrá, también dice la profecía, que habrá algunos que no morirán. Cuando Cristo venga, pues van a estar vivos, ¿eh? Porque no habrán muerto. Estarán seguramente en cárceles o en campos de concentración y no habrán muerto. Y serán arrebatados sin experimentar la muerte. Pero está establecido que todos muramos. Somos seres mortales, tú vas a morir, yo voy a morir, todos somos mortales. Y si realmente somos cristianos, pues lo más probable es que nos asesinen, que nos corten la cabeza. Así está profetizado, así está escrito. Ya sabéis, esta charla pues la podréis ya va a descargar mañana, estará publicada. Creo que ha estado bastante bien, ha sido bastante edificante, y los aportes que se han dado pues han sido muy buenos. Es importante que conozcamos, tengamos estos conocimientos de la profecía bíblica. De la verdadera profecía bíblica y no de las patrañas, de las mentiras y patrañas que nos cuentan en el sistema iglesiano apóstata, que lo que hacen realmente es pervertir y deformar la profecía bíblica. Así que estar atentos, porque es lo que está escrito y se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán. Y todo lo que está escrito ahí en el Apocalipsis pues se va a cumplir. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a nuestro Padre. Gracias, Padre, que estás en el cielo, por la charla que hemos tenido. Utiliza esta charla bíblica para edificación de otras muchas personas que la vayan a escuchar. Gracias por los hermanos que se han reunido y por el interés que pones en nosotros por aprender cada día más de las Sagradas Escrituras y especialmente de la verdadera profecía bíblica. Padre, te pedimos que aquellos que todavía no conozcan el mensaje de salvación, pues que les abras el entendimiento, les abras la mente para que lleguen al conocimiento de la verdad. Reconozcan que solamente en ti hay salvación, que necesitamos el perdón de los pecados, porque lo que tú nos regalas es la vida eterna en tu glorioso reino. Aquellos que todavía no conocen este mensaje de salvación, pues ábreles el entendimiento para que salgan del pecado, salgan del error, salgan de lo que el sistema iglesiero les ha enseñado, que es completamente falso. Sin embargo, nosotros, gracias a tu Espíritu, hemos llegado al conocimiento de la verdad. Y gracias por la herramienta que nos has dado, esta herramienta de Internet, para llevar estos conocimientos a otras muchas personas de diferentes países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por haber estado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos en esta congregación cristiana bíblica cibernética.